Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 21 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La lava sigue avanzando lentamente hacia el Océano Atlántico en la isla de La Palma. Ahora mismo amenaza el barrio de Todoque, en los llanos de Aridane. Esta localidad fue evacuada en los últimos días. Ese barrio fue evacuado anoche tras la aparición de una novena boca del volcán en Cumbre Vieja. Se trata del último núcleo habitado antes de llegar al mar. Allí vive Berto.
De mi casa al nuevo foco que reventó ayer tarde donde está la lava, puede que haya unos 500 metros. No sabemos nada y estamos pendientes de los que saben, pues ya nos dirán.
Hasta el momento, 6.000 vecinos han tenido que abandonar sus hogares, a los que en muchos casos no podrán volver nunca. Las autoridades recuerdan a la gente que siga siendo prudente porque la emergencia continúa. Buscamos la última hora desde allí, donde sigue nuestro compañero de COPE Canarias, Santiago Morollón.
La erupción volcánica está suponiendo un golpe muy duro para la isla de La Palma. Su economía ya se ve afectada tanto a gran como a pequeña escala y se calculan pérdidas de más de 400 millones de euros. Una familia ha perdido la vivienda vacacional con la que se pagaban todo, desde el día a día a la universidad de los dos hijos. Nos lo contaba un amigo de esta familia, Raúl Camacho.
Es como levantarse por la mañana y ver que todo lo que tiene pivota tu vida, tu familia, tu sustento, formar a tus hijos, de hoy para mañana te quedas en cero, como si hubieras vuelto a nacer.
El gobierno de Canarias califica de catastrófica la situación de La Palma y va a solicitar dinero para su recuperación a la Unión Europea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro han emitido hoy la tarde de COPE desde allí, desde la isla de La Palma. Fernando, ¿dónde te encuentras ahora mismo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sigo frente al volcán de La Palma. Una llamarada de 50 metros al menos se eleva delante de mí. Un humo negro lanza el volcán. Grandes trozos de magma, desciende la colada por la colina, todo lo arrasa, he visto cómo arrasaba algunas casas, he estado cerca, muy cerca de la colada, mucho calor, olor a azufre, y es impresionante ver la capacidad destructiva que tiene. He estado también en algunas de las zonas en las que todavía se está evacuando las casas, y he visto cómo un nieto recogía algunos enseres de su abuela, en concreto una Virgen de la Candelaria.
Especialmente son calzoncillos y ropa
íntima. Y te llevas la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es también, esa, ¿no?
Mira, la protección de todo el mundo. Y nada, esperar a que la casa de mi abuela no le haga nada, ¿sabes? Pues son recuerdos y ahí la vemos.
Es impresionante, Ángel, el contraste entre el volcán, entre, digamos, lo inevitable del desastre y la fragilidad de estos vecinos que no pueden hacer nada frente al desastre más que estar unidos, tener el consuelo de la solidaridad y el deseo de volver a empezar. Cuando nos vayamos los periodistas, cuando se deje de hablar del volcán, habrá que seguir estando aquí, seguir contando lo que pasa aquí, porque esta vida tiene que rehacerse.
Pues estaremos y volveremos a apoyar a los palmeros, claro que sí. Gracias, Fernando. Durante todo el programa actualizaremos lo que suceda en La Palma con la evolución y el movimiento de esas lenguas de lava. El día tiene otras noticias, la vida sigue, que pasan por el giro que ha dado hoy el caso de la entrada en España, la entrada y la salida, del líder Polisario Brahim Ghali. Su jefe de gabinete declaró que le pidió que facilitara su entrada sin pasar el control de pasaportes en la base de Zaragoza. El jefe de gabinete de la ministra de Exteriores, González Laya. Patricia Rossetti.
La citación para que González Laya declare como investigada se produce tras la petición que hicieron las acusaciones populares al escuchar como imputado el pasado día 13 al exjefe de gabinete de la ministra, Camilo Villarino. Ante el juez, Villarino manifestó que la ministra le dio instrucciones para facilitar la entrada en España del líder del Frente Polisario, enfermo de COVID. Se había permitido por razones humanitarias y la ministra le pidió la máxima discreción, pero matizó que no creía que fuese decisión de la propia González Laya. Celaya. La citación busca conocer de dónde partió la orden. Gali entró en España a través de la base aérea de Zaragoza en un avión medicalizado para ser tratado de COVID en el Hospital San Pedro de Logroño y no fue sometido al control de pasaportes. Y también, sin ningún control, regresó a Argelia nada más declarar ante el juez Pedraz por varias causas penales contra él abiertas en la Audiencia Nacional.
¿Alguien puede creer que una decisión así la toma un jefe de gabinete? ¿Alguien puede creer que la toma la ministra de Asuntos Exteriores de motu propio? ¿Alguien puede creer que la ministra llama a Moncloa? Y ahí sí que ya no tengo la respuesta. ¿Quién de Moncloa le responde que sí que pa'lante con los faroles? Ese es el tema. ¿Hasta dónde va a llegar a reconocer la ex ministra González Laya a quién llamó y quién autorizó esa entrada y esa estancia? La oposición exige que se aclaren todos los extremos de este caso. Y eso, ¿quién dio las órdenes a la exministra? El gobierno responde que colaborará con la justicia. Escuchamos a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, y a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
Que aquí las instrucciones venían de más arriba. Es necesario que se conozca la verdad y que se llegue hasta quién es el señor X que daba las instrucciones para llevar a cabo esta actuación.
El Gobierno actúa siempre conforme a las premisas de legalidad y en este asunto concreto como en otros. Nuestro absoluto respeto a la justicia y además, en este caso, absoluta colaboración con el deseo de que cuanto antes pueda estar resuelto.
Lo último sobre el caso de Noelia de Mingo. A lo largo de la tarde está previsto su ingreso en la unidad psiquiátrica de la cárcel de Alcalá Meco después de que ayer apuñalara a dos vecinas, dos trabajadoras de un supermercado en El Molar, Madrid. Domingo ya fue condenada a 25 años de reclusión por matar a tres compañeros de trabajo en 2003 en la Fundación Jiménez Díaz, Médicos. Salió hace 4 años y en teoría vivía bajo el control de su madre. Juan Baño.
A estas horas estaba previsto el traslado de Noelia Domingo a la unidad psiquiátrica de la cárcel de Alcalá Meco en Madrid. Más adelante podría ser trasladada si procede a la de Fuencaliente, en Alicante, lugar donde cumplía los 25 años de internamiento por los 3 asesinatos de 2003, hasta que se decidió ponerla en libertad bajo custodia de su madre, octogenaria, y con seguimiento ambulatorio del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes. El nuevo intento de homicidio este lunes por el que está ahora acusada, junto al delito de atentado a la autoridad, ya que se enfrentó a los policías cuando fueron a detenerla, conlleva volver a cumplir el internamiento psiquiátrico. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid aclara que la detenida recibió un informe favorable sobre su estado mental el pasado 3 de septiembre. Fue dentro del seguimiento periódico que realizaba el Hospital de San Sebastián de los Reyes. Además, el Instituto de Medicina Legal de Madrid afirmó que no presentaba sintomatología psicótica activa el pasado 2 de julio. La próxima revisión estaba prevista para octubre. La mujer aprovechó ayer que su madre la dejó sola para salir a la calle con un cuchillo y apuñalar a la cajera del supermercado y a la dueña en El Molar.
Estamos a la espera de que Sanidad actualice los datos diarios del coronavirus, pero la buena evolución de la pandemia y de la vacunación se empieza a reflejar en la recuperación económica. Ojalá. De hecho, hoy tanto el Banco de España como la OCDE han mejorado sus previsiones. El Banco de España calcula que este año creceremos un 6,3% y el próximo 4 décimas menos. Más optimista aún es la OCDE. Prevé que nuestro PIB mejore un 6,8 este año y un 6,6 en 2022. El Gobierno mantiene las previsiones que hizo al inicio del verano, aunque la vicepresidenta Nadia Calviño pronostica que antes de final de año recuperaremos los niveles de crecimiento previos a la pandemia.
Así que el primer trimestre de 2022 será el primero con un nivel de actividad superior a su equivalente de 2019. Y no hay precedentes en nuestra historia económica reciente de una recuperación tan rápida de la actividad y del empleo.
A partir de las 9:30 con Pilar García de la Granja y con Iberdrola analizaremos este y otros asuntos en nuestra clase de economía.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
4 millones de años tiene la isla de La Palma, solo esos, porque es la más joven junto al Hierro de todas las Canarias. Le faltan 20 millones para ser madura como Lanzarote o Fuerteventura. Los expertos dicen que esta pequeña isla se está expandiendo en su proceso natural, que por ser tan joven tiene ansias de crecer, que es lo normal, porque en términos geológicos es aún adolescente. Este es un pequeño estirón de tantos y tantos como irá haciendo en su lento crecimiento, solo un soplo dentro de los millones de años que le quedan hasta hacerse grande. Yo que amo la naturaleza le reprocho sus ímpetus alocados cuando sopla huracanes, riega monzones o entierra con volcanes. La naturaleza acogedora y serena que pintó a La Palma como la isla bonita, la que nos regala amaneceres y atardeceres, mares que nos mecen los pies, bosques que nos oxigenan, montes que nos abrazan, hoy se ha vuelto madrastra sin compasión ante tantos seres humanos extenuados de dolor. Ojalá pare pronto, aunque el dolor que comparto perdurará por largos años.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna. ¿Qué tal, Muni? Buenas tardes.
Hola, Espósito. Muy buenas.
Oye, Luis, ayer lunes terminó la quinta jornada de Liga. Hoy martes empieza la sexta, que sigue mañana y pasado.
Sí, señor. Y el sábado empezará otra más. Tenemos tres ahí encadenadas. Bueno, efectivamente llega la jornada 6 de Liga. Arranca tiempo de juego a las 7:30, porque a esa hora comienza también el Getafe Atlético de Madrid. Así que contamos la última hora de ese partido desde el Coliseum. Alfonso Pérez, Antonio Ruiz.
Hola, ¿qué tal, Muni? Ángel, aquí estamos en el Coliseum. Alfonso Pérez está calentando, están calentando los dos equipos. Falta 20 minutos para que dé comienzo el partido, y en el Atlético de Madrid las bajas que venimos comentando durante todo el día: Coque, Lemar, Condovia y Joao Félix, que ha sido sancionado con dos partidos. Y en el once titular, Suárez y Griezmann aparecen en la punta del ataque, y Simeone cambia el dibujo habitual con tres centrales y dos carrileros al 4-4-2. En el Getafe también muchísimas bajas, hasta seis hombres importantes. Parece que va a jugar también con línea de cinco Michel, que en un Getafe que desde que está Simeone no le ha ganado nunca al equipo Atlético de Madrid.
Luego a las 10 tenemos el Atleti de Bilbao Rayo Vallecano y el Levante Celta. Mañana, entre otros, el Real Madrid Mallorca. Y fíjate, Ángel, en cómo ha descrito esta tarde Ancelotti el momento actual del Real Madrid.
El equipo tiene pelotas, así se puede decir. Si se puede decir.
Se puede decir.
Se puede, bien.
Se puede decir, le decía Miguel Ángel.
Ya lo había dicho.
Sí, sí. Está muy españolizado Ancelotti. Bueno, eso mismo que dice Ancelotti que tiene el Real Madrid, lo tiene también la situación actual del Barça. Hace un rato el presidente Laporta ha pedido a la afición que siga animando al equipo y además les ha dicho que tiene claro cómo arreglar la situación y que además lo va a hacer. Juega la selección femenina a las 8 en Hungría, en clasificación para el Mundial. Y una buena noticia, porque la nadadora Teresa Perales lleva tres días mejorando, según ha contado el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda.
Ya nos alegramos. Gracias, Buni.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego. La demanda del mercado de teléfonos inteligentes plegables se triplicará en 2021, según diferentes analistas. Se trata de una tecnología muy innovadora y que poco a poco se irá democratizando, porque gana en robustez y aporta muchas posibilidades. En una encuesta realizada por Samsung, uno de cada dos entrevistados apuestan por los foldables, ¿sí? Así se llaman, como los móviles del futuro. Foldables. 9 de cada 10 compradores dicen que volverían a hacerlo. Samsung comercializa desde hace algunos años estos smartphones con pantallas flexibles. Hasta hoy es la única empresa que ha sido capaz de hacerlo, aunque algunas otras han presentado proyectos similares o dicen que lo harán. Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La Linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
En la Puerta de Alcalá, Madrid recibirá mañana el otoño con temperaturas suaves. En cuanto al tráfico, dificultades en ambos sentidos, en la A1 Alcobendas, A4 Butarque y A2 Torrejón. Complicaciones de entrada en la A1 Las Tablas y A2 en el cruce con la M30. Dificultades de salida en la A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y Fuenlabrada, A5 Alcorcón y A6 Aravaca. Lo peor de la M40 ahora mismo está en los túneles del Pardo en ambos sentidos, desde Hortaleza hasta Coslada, sentido A3, y también en ambos sentidos en Villarreal. Villaverde y Ciudad de la Imagen hacia la A5. Las reservas de sangre de la Comunidad de Madrid están en alerta roja, urgen las donaciones del grupo cero negativo y también se necesitan A negativo, B negativo y AB negativo. De media se necesitan 900 donaciones diarias para hacer frente a todas las necesidades. Escuchas La Linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Pelayo celebramos el oro olímpico de la karateca Sandra Sánchez contigo. Por eso, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Sí, has oído bien, que en Pelayo te regalamos hasta 120 euros. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos E-Tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando. Su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología E-Tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault E-Tech de híbridos y eléctricos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Megavatio. Pool.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Prima. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda web y app de El Corte Inglés.
Te han agregado al grupo Despedida Ana. Cenita de parejas. Fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos E-Tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando. Su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología E-Tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault E-Tech de híbridos y eléctricos.
Tiki-taki. No, no tiki-taka, no. Koeman ha cambiado el famoso estilo del Barça y de la selección. Ayer, al referirse a este sistema de juego, dijo tiki-taki. Y nos ha gustado. Cada uno pronuncia como quiere. Para demostrarlo, he pedido a John Uriarte que me acompañe. Al fin y al cabo, lo suyo no es tiki-taki ni tiki-taka. Lo suyo es ya utilizar el taka-taka.
Gracias.
Lo manejas bien.
Luz y entrado,
lo sí. Manejas bien.
Hombre, y con las dos piernas. Colgando, quiero decir.
Sí, sí, bueno, no, me imagino. No he querido seguir el chiste porque nos perdemos.
Claro. Bueno, ojo que en el fútbol se escucha todavía Orsay y FAO, ¿eh? Cuidado, ¿eh? El caso es que Ronald Koeman, harto de las críticas a su juego y al de su equipo, dijo esto.
Si ves la lista, los convocados, ¿qué hay que hacerlo? Jugar tiki-taki. Tiki-taki, donde hay no espacio. Yo creo que hemos hecho que tuvimos que hacer tiki-taki.
Encontré la canción. Tiki-tak, tiki-taki, tiki-taki. Bueno, de todas formas, el deporte es una constante prueba para nuestra boca.
Sí, eso es verdad. Todavía le duele la mandíbula a Luis Munilla cuando intentó pronunciar bien esto.
Está en peligro la disputa del Abierto de Australia de tenis. Resulta que ha dado positivo un empleado de uno de los hoteles donde se alojan los jugadores. Así que se han suspendido todos los partidos que había mañana en Melbourne.
I'm sorry, I don't understand.
Melbourne.
Hola, Belén Montes.
Mira, ayer estaba hablando con Luis Munilla, que pronuncia muy bien en Melbourne, en Australia.
Melbourne.
Me ha gustado mucho.
Melbourne, sí.
¿Es para darle un tortazo con toda la mano abierta? ¿O no es para darle un tortazo?
Te refieres a Munilla, claro.
No, y a ti, a ti con Melbourne. Bueno, es que la cosa no es sencilla y eso que Munilla Maravilla es grande, ¿eh? Pero bueno, además a toda persona le ha pasado alguna vez lo de que tu cerebro dice una cosa y tu boca otra.
Sí, es el takatiki, versión periodista, que pues que lee mal algo.
2 años después fue galardonada con el premio de poesía Ciudad de Irún por... Contra el desprecio de la cultura. ¿Qué título?
No. Contra el desprestigio de la altura.
Ay, qué bien. Su primera novela, Algún amor que no maté, en el año...
Que no mate.
Joder. Madre mía. La escritora estaba contenta. Juegazo documentalista.
Maravilloso. Y mira que La Linterna, nadie le ha pasado esto nunca.
Nunca.
En la vida.
Nunca.
Nunca, pero bueno, volvamos a la competencia, que nos encanta verles
sí,
los
sí. Bueno, ya se sabe que como Koeman, pues ¿qué quieres que te diga? Todos tenemos un mal día.
A cuyo propietario ha intimado con una pistola a la salida de la zona donde han ocurrido los hechos.
Cuidado, de íntimo ha pasado a chorizo.
Entre intimar e íntimo,
claro.
No, lo de propietario íntimo no sé qué quería decir. Estaba pensando, pero no era eso.
Es la versión tiki-toco, tiki-tiki. Bueno, es que algunas letras llevan trampa y se esconden detrás de otras o cambian su orden. No olvidemos que Koeman es holandés, ojo, ¿eh? Y nosotros tiki-taka en neerlandés no sabemos cómo se dice.
No, de hecho nos liamos hasta con el acento irlandés. Que se lo pregunten a José Luis Concejero, nuestro hombre en Bruselas. ¿Cómo se pronuncia que Álvaro y Silvia están fatal? ¿Pascal Donohoe, Donohue, Donohue?
Bueno, es
¿cómo?
Que depende, porque hay algunos que dicen Donohue porque él es irlandés. Entonces, como el apellido es irlandés, al parecer la H con la E sí que es verdad que habría que pronunciarla. Habría que decir algo así como Pascual Donohue, algo así como muy suave, ¿no? Pero sí. Otros dicen Pascual Donohue y yo también de vez en cuando le meto una J de Pascual Donohue.
O sea, que lo digo que... yo bien y no Álvaro, como era de prever.
Claro. Tú no podías estar callado.
Para darle con toda la mano abierta.
Tú tenías que decirle. Tú, yo lo he dicho bien. Bueno, insistí antes en que en La Linterna no cometemos esos errores, aunque algún miembro del equipo carga con pronunciaciones alternativas.
Sí, es el caso de nuestra compañera Paloma Serrano, experta en la lengua alemana.
De 51 letras. A ver si me sale. Bundes, Presidenten, Stiefwald, Bieder, Holunds. Birchi Bung.
Se dice Bundespräsidenten Sitzwahlwiederholungsverschiebung.
Pues casi como yo.
Claro, tú lo vales.
Todavía va la tía y dice, casi como yo.
Casi como yo, dice la Paloma. Ahí le tienes.
Uy, macho, qué morro tiene.
Podríamos mandar a las elecciones alemanas y que te haga una cosita,
oye,
¿no? O algo.
Venga, bueno, es el domingo.
Pues por eso te digo. Bueno, he de decir que fue escuchar a Ronald Koeman y yo me sentí identificado.
Sí, no me extraña, ¿eh? Porque has tenido momentos... inenarrables.
Oliver Antón... No, Atón, perdón.
Atón. Pero es que tú no has visto los dibujos.
Es que NTV era Oliver Antón. ¿Verdad,
George? NTV era Oliver Antón. ¡Uy, qué fuerte! Oliver Antón.
Es que era de Fuenlabrada.
Oliver Manuel.
Bueno, Oliver Atón.
Antón para los amigos.
Y así seguimos toda la tarde. Oliver Antón, ya ve. Oliver Antón. Fue mi tiquitoco tiquitico.
Oliver Antón Echevarri.
Qué licuas.
Muy bien, gracias.
Bueno, tiquitaca,
adiós.
Taca tiki,
Adiós,
bueno,
Antón.
Adiós.
Nos damos un paseo por las redes, seguís con comentarios y mensajes sobre la erupción del volcán en La Palma. Silvia.
Nos dice Noelia, impresionan tanto las imágenes que estamos viendo, me parecen increíbles y aterradoras al mismo tiempo. Marcos, no logro imaginarme la situación de levantarte un día en casa y al día siguiente que no quede ni rastro de ella. Muchísimo ánimo a todos los vecinos afectados. Luis, pelos de punta al ver cómo algunos vecinos cargan en furgonetas lo que puedan llevarse de su casa y al ver venir esas lenguas de lava gigantescas. ¡Qué impotencia! Y Eva, esto es un drama. Ojalá las administraciones sepan hacer llegar la ayuda necesaria a la gente que lo ha perdido todo.
Tiempo de análisis esta noche con Juan Fernández Miranda, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Juan propone.
Querido Ángel, desde la redacción de ABC, un día más para servirte. Yo creo que antes de entrar en el tema del día, con permiso del volcán, por supuesto, quiero hacer una referencia al lío que se acaba de vivir en el Congreso de los Diputados a cuenta de un insulto de un diputado de Vox a una diputada del PSOE, la ha llamado bruja, al final lo ha retirado, pero nos hemos vuelto a ver envueltos en un lío que es poco edificante y que además erosiona las instituciones, algo que yo creo que en este momento no se debe hacer desde ningún grupo político.
Luego hablamos, Juan, y por supuesto completamente de acuerdo. En clase de economía conoceremos cómo actúan las aseguradoras frente a catástrofes como las de La Palma. Hablaremos con nuestro experto en tecnología sobre el phishing, un método de estafa informático y telefónico. Cuidadito, ¿eh? Todo a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano, nuestra experta en lenguas germánicas.
¡Qué majo, John! ¡Qué pedazo de amigo!
No, no, no lo digas en alemán, que no procede.
No, ¿por qué no?
Podrías.
Porque es más fácil.
Sí, podrías.
Claro, es más fácil. Venga, que hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. ¿Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación? Bueno, la verdad es que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. ¿Hay un teléfono? Apunta, venga, 91-555-5555-91-555-5555. Es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento...
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar...
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Llega la nueva programación de Club de Vacaciones para Viajeros Más 60 con Viajes El Corte Inglés. Destinos como nuestras playas, balnearios, rutas por España y Europa a precios increíbles, sin gastos de cancelación y pensión completa. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Los mayores de 60 son los mayores viajeros. Consulta condiciones con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este martes, que te resumo en cuatro claves. Primero, el volcán de Cumbre Vieja en La Palma sigue expulsando lava que avanza poco a poco hacia la costa. En su camino, esta tarde el magma ha alcanzado el barrio de Todoque, cuyos vecinos fueron evacuados anoche tras la aparición de una novena boca de lava. No hay que lamentar daños personales, aún es pronto para hacer balance de daños materiales, pero el impacto económico es devastador, sencillamente. Santiago Morollón.
El gobierno de Canarias estima en más de 400 millones de euros las pérdidas ocasionadas por el volcán. Va a solicitar fondos a la Unión Europea que destinará a infraestructuras y recuperar las viviendas destruidas. La economía de La Palma se ve ya muy perjudicada en todos sus niveles. Una familia ha perdido la vivienda vacacional de la que se sustentaban tanto los padres como los estudios de los hijos. Nos lo contaba un amigo de la familia, Raúl Camacho.
El día de mañana no está claro y pinta bastante, bastante duro, ¿no? En estos momentos tenemos que esperar y que las administraciones seamos capaces de que la ayuda llegue de manera inmediata y de manera muy efectiva.
El campo también ha sufrido. Entre 300 a 400 explotaciones agrarias se han visto afectadas por el volcán.
La tasa de incidencia del coronavirus sigue cayendo. Hoy se sitúa en casi 79 casos por 100.000 habitantes, según Sanidad, que notifica también 82 muertos y 2.450 contagios. Estamos en cifras de julio del año pasado. Más de 36 millones de personas ya tienen la pauta completa de vacunación en España. Tercera clave, Nadia Calviño pronostica que antes de final de año la actividad económica y la tasa de paro recuperará los niveles previos a la pandemia. Hoy, el Banco de España y la OCDE han mejorado sus previsiones de crecimiento. Este último organismo dice que nuestro país protagonizará el mayor rebote de la Unión Europea. Y cuarta clave, en Mirando al Mundo, nos vamos hasta Estados Unidos, más en concreto hasta la frontera con México, donde se concentran en Texas miles de haitianos que han huido de su país, de Haití. Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, Juan, hemos visto imágenes que parecen de película hasta cutre, de agentes de frontera a caballo persiguiendo a estos ciudadanos haitianos, golpeándoles con un látigo, casi casi como si fuera el oeste en un rodeo.
Sí, la verdad es que el Departamento de Seguridad Interior se ha visto obligado a abrir una investigación sobre la actuación de la Guardia Fronteriza estadounidense después de que se hicieran públicas esas imágenes que comentas de miembros de este cuerpo montados a caballo hostigando con látigos a los inmigrantes haitianos que están concentrados en las afueras de la localidad tejana de Del Río. Santiago Mayorkas, el secretario de Seguridad Interior, manifestaba sentirse horrorizado por estas imágenes, mientras que un grupo de congresistas demócratas firmaba una declaración denunciando motivos raciales en la actuación de la Guardia Fronteriza. Según las autoridades, el número de inmigrantes bajo el puente internacional en esa localidad de Del Río ha bajado de 12.000 a 10.000 después de las primeras deportaciones. Muchos de estos inmigrantes que fueron devueltos a Haití han declarado que fueron engañados para subirse al avión, afirmando que les habían dicho que iban a ser trasladados a Florida. Y por cierto, Ángel, sobre este tema los medios de comunicación estadounidenses se hacen eco de unas noticias que llegan desde Colombia, que hay 30.000 haitianos en Colombia que están se están preparando para venir hacia los Estados Unidos.
Madre mía. Cambiando de tema, Juan, en Nueva York ha comenzado la Asamblea General de Naciones Unidas, pero Sánchez va camino de Estados Unidos. Lo ha hecho con un duro discurso de su secretario general, el portugués Antonio Guterres.
Sí, como dices, esta 76 Asamblea de Naciones Unidas comenzaba con ese duro discurso del secretario general de la organización, de Antonio Guterres, que afirmaba que estaba en esa tribuna, en la tribuna de Naciones Unidas, para hacer sonar la alarma que el mundo debe despertar. Estamos, insistía el secretario general de la ONU, al borde de un abismo y el mundo se mueve en una dirección equivocada. El mundo, añadía, nunca ha estado más amenazado y más dividido. Guterres resumía en seis grandes las brechas a las que se asoma la humanidad, entre las que destacaba las amenazas a la paz como consecuencia más imprevisibles, con consecuencias más imprevisibles que la Guerra Fría, las desigualdades ampliadas por la pandemia y sobre todo la amenaza que supone el cambio climático, cuya ventana de solución se cierra rápidamente. Tras Guterres hablaba el presidente brasileño Bolsonaro, que utilizaba la tribuna de la ONU para hacer publicidad de los tratamientos no aprobados contra el COVID, y Bolsonaro dejaba la tribuna al presidente Biden, que en medio del conflicto diplomático con Francia, Ángel, reafirmaba su compromiso con los aliados y afirmaba que estamos en una década decisiva que va a determinar nuestro futuro, el futuro del mundo.
Gracias, Juan Fierro, cuídate.
Gracias, Ángel.
Adiós, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La erupción del volcán en La Palma está arrasando con todo lo que tiene a su paso, engullendo casas, campos de cultivo, todo lo que se interponga. Es muy importante tener muchísimo cuidado con la lava y, por supuesto, con los gases. Cada boca del volcán suelta cenizas, dióxido de azufre y otros gases tóxicos. Su inhalación puede provocar muchos problemas y, ojo, puede ser mortal. Como cada martes nos centramos en el mundo de la salud, hoy ponemos el foco, arrancamos con el foco en los volcanes. Si se habla de Canarias, aquí hay un acento fundamental. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Pues fíjate, muy triste como todo el mundo. Joder,
sí, viendo. No, como todo el mundo, pero los canarios un poquito más.
Sí, sí, sí. Mira que los canarios, en cierta medida, y casi hasta la genética lo llevamos, ¿no?
Sí.
Sabes que vives en unas islas que, bueno, que son volcánicas, no es la primera vez que vemos esto, yo por ejemplo lo vi también con el Teneguía, y más o menos pues lo tienes asimilado, pero cuando llega, cada vez que llega te supera. Ahora, eso sí, también el canario tiene un espíritu que le hace pues subir a flote, volver a
sin
flote.
Sin duda, y eso va a ocurrir más pronto que tarde,
sin duda.
Desde el punto de vista sanitario, aparte de seguir las recomendaciones de quien corresponde, que son las autoridades, ese gas directamente se respira, puede ser muy malo.
Malísimo. Bueno, hablamos de volcanes, ¿no? Y en este sentido a mí se me ocurre decir, bueno, es que no sé, es que lo veo así, Ángel. Es decir, los volcanes, las erupciones volcánicas actuales son terribles, y nada más que tenemos que ver esas imágenes en la televisión, ¿no? Van destruyendo todo a su paso. Pero son nobles también, Ángel, son nobles porque avisan, y de hecho pues ya te venían diciendo los vulcanólogos, esto va a pasar, estaban los enjambres, de tal forma que te vas preparando, y sobre todo también cuando ya llega el momento de la erupción y la lava va por su cauce, pues bueno, pues entonces digamos que para la salud lo peor sería la imprudencia. Te comentaba antes lo del Teneguía. Y haciendo memoria, en el año 1971, que es cuando el Teneguía, murió una sola persona y fue por inhalación. Entonces, cuando nos acercamos, cuando tenemos estos gases cerca de nosotros, lo primero que hay que decir no es que esté cerca, te tienes que retirar. ¿Por qué? Pues porque estos gases son lo peor, es decir, cuando te llegan, pues se te meten en tu sistema respiratorio, y ahí pues las lesiones son terribles. Hay que dar un dato: el Cumbre Vieja está emitiendo entre 6.000 y 9.000 toneladas de gases al día. Esto es una auténtica burrada. Otro tema sería, pues bueno, la ceniza, ¿no? Eso ya es otro tema.
Bueno, en cualquier caso, antes que recurrir a las cuestiones de salud, sencillamente protección civil, y hagamos caso a las autoridades, que para eso están. Esteban, cambiamos de tercio. Habías preparado un tema muy interesante, muy novedoso. Hablamos de la diabetes, pero es que un estudio publicado en The Lancet relaciona este problema con el sueño.
Sí.
Los grupos de mayor edad con pocas o malas horas de sueño son más propensos a sufrirla. Los jóvenes con pocas horas de sueño sufren obesidad u otros problemas. El doctor Manuel Gargallo, coordinador del área de diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología, nos lo explica.
Bueno, la diabetes es una situación en la cual los niveles de glucosa en plasma están por encima del valor recomendado, o sea, están más altos de lo que corresponde. Entonces, bueno, esto origina una serie de consecuencias a muy largo plazo de deterioro de una serie de organismos, de tejidos y de sistemas del organismo, y el hecho de aparecer realmente es porque la insulina, que es la hormona que regula esta situación, pues o no funciona o funciona inadecuadamente.
El sueño con la diabetes, sí. Esteban, ¿qué has averiguado? ¿Qué quiere decir esto?
Sí. Esto es curiosísimo y es buenísimo. Vamos a ver, nosotros ya llevábamos años, bueno, no nosotros, es decir, la ciencia llevaba años buscando esa interrelación que existía, o posible interrelación que existía entre el sueño y la diabetes. Bueno, pues se especulaba, se hablaba sobre que existe una homeostasis fundamental para que nuestro organismo tenga pues ese ritmo diario, pero no se había llegado más allá. No se había llegado más allá hasta la semana pasada, que tenemos estos estudios en donde los chinos se pusieron manos a la obra. Los chinos, lo vuelvo a decir, lo digo muchas veces, pero lo vuelvo a decir, a día de hoy China es el país que más investigaciones científicas aporta dentro de lo que es la medicina, y entonces, pues bueno, hay que decirlo. Entonces los chinos, que están teniendo muchos diabéticos, están teniendo bastantes diabéticos, se ponen a buscar un poquito el porqué y sobre todo a buscar esos factores que le hagan correr por delante de la diabetes. Y ya se sacan adelante este estudio. En este estudio, pues, analizan 12 factores, y de estos 12 factores, distintos factores, ¿no? Pero hay dos que llaman mucho la atención. Uno, el sueño. Cuando se ponen a analizar el sueño en relación a la diabetes, llegan a una primera conclusión, que desde luego, como geriatra y como persona apasionada de todo lo que es la medicina, para mí es fundamental, y es que va y te dice, ojo, que el insomnio es un factor de riesgo tan importante como las alteraciones dietéticas que estés teniendo. Y tú dices, bueno, ¿esto cuándo se da? Y te lo aclaran también. No se da en la gente más joven, 40, 55 años, sino que se da en la gente de más edad, a partir de los 75 años, 70, 75, con lo cual, tú como médico ya tienes la obligación de preguntar también a una persona que tiene sospecha de diabetes o que tiene la diabetes, cuánto duermes y cómo, y a partir de ahí por intentar poner una solución, que se puede, lógicamente. Y por otro lado, hay otro dato que ellos entresacan de estos 12 factores que analizan, y es el tema de la obesidad. La obesidad en el mundo de la diabetes mellitus, no insulina dependiente, la tipo 2, incide tanto en el conjunto global de la población, y van y te dicen que no, que sobre todo en la gente más joven. Bien, esto abre una ventana muy importante, bajo mi punto de vista, a todo lo que estamos viendo hoy en día en torno a esta enfermedad, en torno a la diabetes, que no es una enfermedad baladí. Es decir, si tú sales a la calle ahora y te encuentras a 10 personas, dices, de esas 10 personas, una y un poquito más de otra tiene diabetes. Es decir, que estamos hablando de una enfermedad que tiene algo más de un 10% de prevalencia en España. En el mundo son muchísimos, casi 500 millones de personas las que la tienen.
Mira lo que apuntó el doctor Gargallo precisamente sobre el sueño.
Una disminución de horas de sueño a través de una serie de hormonas que se liberan por ese estrés, puede aparecer el desarrollo de depósitos grasos, de aumento de obesidad, etcétera, ¿no? Esta serie de hormonas, que son hormonas de estrés, por decirlo así, digamos que aparecen cuando el organismo no está funcionando adecuadamente, tienen unos efectos antagónicos de la insulina y pueden dificultar su funcionamiento y pueden favorecer la aparición de diabetes.
¿Basta con dormir para prevenir?
Es fundamental dormir para prevenir. En este sentido también, en los trabajos que he estado viendo, llama muchísimo la atención cómo hace nada, es decir, al principio de este siglo, en el año 2000, la media que estábamos durmiendo estaba en torno a las 8 horas y media. Bien, poquito después, en el año 2015, ya las 7 horas y media, y parece que esto va decreciendo. Primer mensaje para la población en general: es fundamental que durmamos y que tengamos ese sueño reparador, porque entre otras cosas te va a ayudar con esto de la diabetes. Y si basta, no es que solamente sea el sueño, es el sueño y algo más, pero sí que ahora sabemos que el sueño es muy importante.
Esteban, ¿la diabetes se puede curar? Tanto la tipo 1, la de la insulina, como la tipo 2?
Bueno, vamos a ver, directamente te tengo que decir que no, ni la una ni la otra. Otra cosa es cuando tienes la intolerancia a la diabetes, ¿no? Aquellas personas que son más obesas y demás, en donde sí que se puede controlar bastante. Pero sí que, según se está avanzando en todo esto que te comento, se está avanzando, o se ha avanzado muchísimo también en lo que es el tratamiento. Ahora celebramos el centenario de la insulina, es decir, hace 100 años que empezamos a aplicar la insulina. Lo que hacemos hoy en día en la diabetes mellitus, la tipo 1, la insulina dependiente con la insulina, no tiene que ver nada con lo que hacíamos antes. Ahora ya tenemos unas moléculas en donde hemos ganado muchísimo en seguridad, en donde nos hemos aproximado muchísimo a todo lo que es el perfil fisiológico, es decir, tenemos una insulina muchísimo mejor, pero sobre todo algo importante cara a un futuro muy próximo, y es que estamos detrás o están detrás de la insulina inteligente, es decir, aquella insulina donde tú vas, te la pones y ella pues segrega cuando lo necesita. Esto en la diabetes mellitus, en la tipo 1, pero la tipo 2, en la de las pastillitas, bueno, pues aquí se ha avanzado muchísimo también, porque no solamente estamos sacando fármacos que actúen contra lo que es el azúcar, contra lo que es el exceso de azúcar, que hay que sacarlo, sino que en un mismo fármaco decimos, bueno, vamos a ver, vamos a ayudar contra el azúcar, vamos a ayudar contra las patologías cardiovasculares que las tienen las personas diabéticas, y vamos a hacer que el diabético, que un factor de riesgo es el sobrepeso, pues disminuya el peso, y esto con una pastillita. Bueno, esto ya lo tenemos también, Ángel.
Bueno, pues acostémonos prontito y, como dice mi suegro, a dormir con los puños apretados.
Siempre cuando acaba la linterna, ese es el momento.
Eso sí. La salud, todos los martes en la linterna con Esteban Pérez Almeida. Gracias, canario.
Un abrazo gordo.
Adiós.
Hasta luego.
Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? Mira, es la historia de Marieli Chacón, venezolana, de 40 años y madre de dos hijos. El pasado día 3 de septiembre se subió a una lancha en el Liguerote. Querían alcanzar la isla de la Tortuga, que está en Haití. En la barca también iba su marido y les acompañaba Verónica, una chica de 24 años que trabajaba como niñera. El mismo día en que partieron, y quizá por navegar en alta mar en el sentido opuesto al oleaje, una ola partió la lancha. La embarcación se hundió, aunque no fue hasta varios días después cuando se informó de su desaparición. Finalmente, los equipos de rescate encontraron en alta mar a Verónica, flotando y agarrada a una nevera. En la lancha estaban los dos críos, de 2 y 6 años, agarrados a su madre, que estaba muerta. Marieli había estado dando el pecho a sus dos hijos para que pudieran beber algo, y ella había estado ingiriendo su propia orina para evitar deshidratarse. Pero la deshidratación severa que sufrió le provocó un shock en sus órganos vitales, quizá acelerado por amamantar a sus hijos de 2 y 6 años durante el naufragio. Aún continúan las labores de búsqueda para encontrar al marido de Marieli. Pero sus hijos, en algún momento de sus vidas, cuando sean capaces de entender lo que ha ocurrido, podrán contar qué es una madre y estar profundamente orgullosos, aunque no la tengan.
¡Qué historión! ¡Qué drama! Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, pues aupa, Uriarte. Venga, John Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días, aupa, Herrera. Tengo que decirte
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Septiembre, pese a no llegar a las cifras pre-pandemia, sigue siendo el mes de los propósitos. 6 de cada 10 españoles se apuntan a hacer deporte.
¿Destacasteis en alguna disciplina deportiva durante los años?
Bueno.
Mi natural humildad me hace dar un paso atrás y dejar que contéis vosotros.
Vale,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502. Folleto registrado en la CNMV.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo estamos contando en COPE desde las 4 de esta tarde. Prisión provisional comunicada y sin fianza para Noelia Domingo tras el ataque con un cuchillo ayer a dos mujeres en la localidad de El Molar. Es lo que ha decretado el juzgado de instrucción número 2 de Alcobendas encargado del caso. Domingo no ha querido declarar ante la juez. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes. Se ha cogido a su derecho a no declarar y se ha mostrado, según fuentes judiciales, orientada pero también apesadumbrada por lo sucedido. Finalmente, la juez de Alcobendas ha decidido trasladarse al hospital, donde está ingresada desde anoche domingo para realizar esa declaración. La acusa de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, también de atentado a agente de la autoridad tras intentar apuñalar a los agentes que finalmente la redujeron en plena calle. También ha ordenado a la juez que se derive a domingo a la unidad de psiquiatría del Centro Penitenciario Madrid 1, por si procede su traslado posterior al Centro Penitenciario Psiquiátrico de Fontcalent, en Alicante, donde pasó ya 14 años, tras matar a tres personas en la Jiménez Díaz. Además, se ha dado a conocer el último informe facilitado por el Hospital Infanta Sofía, a donde acudía domingo cada 15 días. Es del 3 de septiembre y en él se señala que la paciente no presenta ninguna descompensación psicótica y que ha acudido puntualmente cada 4 semanas a administrarse la medicación recetada por los médicos. Es lo mismo que dice el informe del médico forense que la ha inspeccionado hoy. Mientras, la Guardia Civil sigue interrogando a familiares y a testigos en El Molar, una localidad que intenta recuperarse del suceso y que ha mostrado su agradecimiento a través de un comunicado del ayuntamiento a los agentes de la policía local que arriesgaron su integridad física para detener ayer a Domingo.
Afortunadamente, la cajera del supermercado de 46 años herida en el pecho, así como la dueña del supermercado, evolucionan favorablemente. El abogado de las víctimas de Noelia Domingo, Carlos Sardinero, aseguraba hoy en la cadena COPE que ya advirtieron en su momento de que Domingo volvería a atacar.
El riesgo existía y el riesgo de Noelia no es que rompiera un libro o una maceta, es que mata. Entonces esto ahora nos tiene que hacer reflexionar cuando ya haya cumplido todas las medidas por los hechos nuevos, por los hechos anteriores y tenga todo el derecho del mundo a salir, ¿entonces qué? ¿Porque su enfermedad va a seguir ahí?
Era la advertencia del abogado de las víctimas de Domingo. Soy Lourdes Mate y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. En un momento te cuento la última jornada del juicio sobre el kamikaze de la M50 antes parada en la DGT. Vamos a saber cómo se circula a esta hora. Eris Cerezo, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontrarán tráfico lento de entrada en la A1 a su paso por Alcobendas y Las Tablas y de salida en varias vías, en la A3 en el entorno de Rivas, A4 Butarque, A42 Fuenlabrada, A5 Alcorcón y A6 en Aravaca y también en Majadahonda. Densidad circulatoria en la M40 en Valdemarín sentido A5, en Villaverde en ambos sentidos y en Coslada hacia la A3. Además, tráfico lento en la M50 de forma irregular en Perales del Río en ambos sentidos, en este caso por obras de mejora en la calzada.
7:53. Y vamos ya con el tiempo. Tenemos ahora mismo 19 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a despedir el verano y lo vamos a hacer con lluvia y temperaturas suaves.
COPE Madrid. Estar informado.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
COPE Madrid. Estar informado.
La familia de Víctor, el joven que murió hace 2 años en la carretera cuando su coche fue embestido por otro que circulaba en dirección contraria, ha vuelto a pedir hoy justicia. En el juicio contra Kevin Cui, de 23 años, el conductor kamikaze que triplicaba además la tasa de alcohol permitida, los padres de Víctor, visiblemente afectados, han declarado que era su mayor apoyo tras la reciente muerte del otro hijo del matrimonio. Acompañados durante toda la sesión de una fotografía del hijo, han asegurado que no hay dinero en el mundo que repare su pérdida. Para la familia no hay consuelo.
Son unos días muy malos, porque justo hace 2 años y esto es un horror. O sea, pasarlo es que no hay palabras. Y lo único que hemos venido aquí es a pedir justicia, a que se haga justicia y ya.
Cambiamos de asunto. Los datos del COVID en la región nos dejan hoy 340 nuevos contagios hasta los 435 y 3 fallecidos más que ayer, hasta 12. Hay 472 hospitalizados, que son 48 menos que ayer, y 203 ingresados en UCI, 14 menos que el lunes. La incidencia acumulada baja hoy 3 puntos hasta los 88 casos por cada 100.000 habitantes. Y la delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González, no piensa dimitir y asegura que tiene la conciencia tranquila después de autorizar la polémica marcha homófoba de este fin de semana en Chueca. Lo hizo, dice, engañada por los dos organizadores, a los que va a imponer una multa de 1.200 euros, 600 para cada uno. En cuanto a los 6 participantes identificados por la policía que portaban palos, bengalas y un puño americano, la multa será de 800 euros a cada uno. Además, se ha mandado toda la documentación solicitada por la Fiscalía de Madrid para su investigación, Belén Ibáñez.
La delegada del Gobierno dice que no sabían que la manifestación convocada por una asociación vecinal iba a acabar como acabó. Sin embargo, la policía advirtió de que había extremistas neonazis entre los convocantes. Además, en redes sociales y en octavillas que circularon por el barrio ya se alertaba sobre la celebración de una manifestación nazi. Mercedes González ha explicado que se cumplió con la ley y que no va a dimitir.
No voy a dimitir. No considero, tengo la conciencia muy tranquila, creo que he hecho lo que tenía que hacer, que he autorizado una manifestación bajo un lema que me ha atenido a lo que la ley indica.
También ha explicado que no se puede disolver una manifestación por los cánticos que se lancen.
Las manifestaciones se disuelven solo por 2 motivos. 1, porque se estén produciendo delitos de agresiones o de alteración del orden público, y 2, por agresión a la policía. Y luego, por puro sentido común, no se puede disolver una manifestación de 200 personas cargando, porque disolver es cargar, y estás cargando contra personas mayores y contra niños que estaban en la misma.
Además, la delegación del Gobierno ha impuesto una sanción de 600 euros, lo máximo que permite la ley, a los organizadores de la marcha, y se ha recurrido a la vía penal entregando toda la información a la Fiscalía, que ya ha abierto diligencia sobre un posible delito de odio.
Lidia es una mujer de 60 años que hace 5 sufrió un accidente que la dejó postrada en una silla de ruedas. Ahora el edificio en el que vive está ocupado y la comunidad está endeudada. No tienen luz y, por tanto, no funciona el ascensor. Conclusión, Lidia lleva 14 meses sin salir de su casa y Juan, su marido, la ayuda como puede. Carmen Broncano.
Viven en unos escasos 40 metros cuadrados y Juan está operado del corazón. Organizarse en casa no es fácil. Antes Lidia salía a dar una vuelta por el barrio con su silla de ruedas motorizada y era un poco más independiente. Ahora su edificio está lleno de ocupas y el ascensor no funciona. Lleva 14 meses dependiendo completamente de Juan.
Íbamos al parque que hay unas bicicletas y hacía un poquito de ejercicio. Ahora pues nada, aquí encerrado todo el día o salir al campo con mis animales a verlos correr.
Pero bueno, vamos a volver.
Si no, voy para otro barrio porque yo no me encuentro.
Dice que su vida no tiene sentido aquí.
No tiene sentido todo el día una persona aquí encerrada.
Desde la Comunidad de Madrid aseguran que ellos están pagando los gastos del edificio, pero que son los vecinos y el administrador los que no están gestionando correctamente los pagos.
Y atento a esta historia bastante más amable. ¿Te imaginas encontrarte un sobre en la calle, abrirlo y comprobar que hay 5.000 euros? Eso es lo que les ha pasado a 2 jóvenes de Majadahonda y decidieron entregarlo a la policía. Luis y Javier tienen 24 años y salían del gimnasio cuando vieron un sobre en la acera y no lo dudaron.
Estábamos al lado de una estación de taxis, así que nos cogemos un taxi a la policía local. Y cuando llegamos allí, el primer policía que vimos le dijimos, oye, perdona, que nos hemos encontrado un sobre con dinero. Y le enseñamos el sobre y dice, ostras, esto es como mucho dinero, ¿no? Y dijeron, todavía no hemos contado ni la mitad y vamos ya por 2.000 euros.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid es el lugar indicado para formarse para realizar un voluntariado con el que ofrecer una entrega con calidad y calidez a las personas más necesitadas. Para conocer los distintos cursos que ofrecemos, consulta en nuestra página web y apúntate. Es momento de aunar esfuerzos. Cáritas Madrid.
El Lago de los Cisnes regresa a Madrid con una gran puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso de Radchenko. 7 únicas funciones. 19, 25, 26 de octubre, 2, 9, 15 y 26 de noviembre en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en entradas.com y en taquillas del teatro. Ballet Nacional Ruso. 30 años actuando en los mejores escenarios del mundo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana entra en vigor la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, aunque la equiparación de los derechos de los comerciantes con los de los residentes no entrará en vigor hasta el 22 de diciembre. El acceso sigue restringido a todos los vehículos A, mientras que los que tienen etiqueta B y C solo pueden entrar si estacionan en un aparcamiento homologado por el Ayuntamiento. Escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.